Hola, hola, somos Aprende Inteligente. Para emprender es necesario aprender. Somos apasionados en sacar lo mejor de los emprendedores para que tengan resultados increíbles en sus negocios. Obsesionados con crecer de manera integral, hoy queremos darte herramientas a partir de nuestra experiencia. Amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de Aprender para Emprender con un temazo. Un temazo que siempre es la punta del iceberg para todo el mundo. Uno dice, no, las emociones, pues más o menos, no sé si las llevo. No, que lo otro, que las redes sociales, que más o menos. Pero cuando uno habla de plata, de finanzas, de esos patrones que nos han traído donde está todo el mundo. Sí, yo, patrón, ayuda, estoy metido. Y para eso me acompaña el día de hoy mi socia, mi amiga, mi hermanita Lizeth Sánchez.
Hola, amiga, ¿cómo estás?
Qué bueno.
Si quieres, puedes decir chica hambrienta, porque capaz la gente me busca como Lizeth Sánchez en Instagram y no me consigue. Entonces, bueno,
es
ya
verdad. Chica hambrienta.
Hola, buenas tardes, gracias por el pase. Aquí comunicándonos desde mi bello estudio. Exacto. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que están viendo el video. Antes de empezar con hablando sobre los patrones financieros, no olvides que si te gusta todo este contenido y quieres más información, tenemos un curso 100% online gratuito, donde Aide y yo hablamos de las diferentes inteligencias que necesita un emprendedor para emprender. Entonces, bueno, si te quieres registrar, tienes el enlace abajo en la descripción. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los patrones financieros. Esto es un gran tema porque, por lo menos, creo que en mi caso ha sido uno de, o sea, las creencias más difíciles que trabajar y las que más he tenido que trabajar. Y es muy interesante porque a veces creemos que nuestros problemas financieros tienen que ver mucho con la cantidad de dinero que tenemos o la cantidad de dinero que hacemos al mes, cuando realmente depende de tres cosas. Obviamente la cantidad de dinero que haces sí marca una diferencia y sí es fundamental, ¿no? Pero existen dos factores que también ayudan muchísimo, que son las creencias que tienes sobre el dinero, o sea, la relación que tienes tú sobre el dinero, y también el cómo tú estás gestionando, administrando tu dinero. Porque puede ser que tengas muy buenos ingresos, pero que no estás administrándolo de forma correcta, o que tienes unas creencias limitantes en cuanto al dinero. Lo que vas a ver ahorita en este episodio de este podcast es netamente sobre nuestra experiencia, cómo nosotros lo hemos experimentado y cómo nosotros hemos podido ir cambiando estos patrones financieros para, obviamente, tener más ingresos y vivir más feliz, porque de eso se trata, ¿ok? Poder mantener como este equilibrio.
Sí, yo pienso que bueno, y para los que capaz dicen, bueno, pero ¿qué es eso de patrones financieros? Es como esos hábitos, ¿no? Que tenemos con respecto a diferentes cosas. O sea, hay veces que tenemos malos hábitos alimenticios o buenos hábitos alimenticios. Es eso que nos potencia, eso que hacemos como por impulso, sin capaz de echarle mucha cabeza. Entonces, en este episodio queremos como justamente caer en conciencia de qué estoy haciendo que sí me está aportando y que capaz más bien me está, sí, sacando de la onda y más bien me está alejando de mis sueños. Y yo quiero comenzar por uno que yo creo que ha sido mi mayor, mi patrón financiero más difícil de romper y que de verdad me tomó mucho tiempo como decir, ya, me siento y lo hago. Y es que por mucho tiempo no tuve un presupuesto. Y la realidad es que me pasaba, o sea, yo ganaba buen dinero, gano buen dinero. Buen dinero en comparación a lo que jamás pensé que iba a ganar. O sea, no me estoy como comparando con alguien, nada más con mi mente, con lo que yo pensaba que era plata y lo que hoy en día es dinero. Es como, ¡oh, wow! Hace 10 años era como imposible, de verdad, ganar esta cantidad de plata. No es que soy millonaria ni nada, lo digo, lo repito porque no quiero. Ay, no, entonces hay de no, es con respecto a lo que yo veo para mí, es como, wow, qué bien, qué chévere. Pero sí tenía algo que me pasaba y es que no tenía un presupuesto. Entonces, como entraba, salía. Y obviamente eso que hacía, que yo tenía un mal patrón. Yo agarraba, ganaba, gastaba y si me quedaba algo, ahorraba. Y si no, pues no ahorraba y ya, ¿sabes? Entonces, no tener un presupuesto lo que hacía era que dejar el ahorro para el final y tenerlo me ha ayudado a ganar, ahorrar, gastar lo que tengo que gastar porque sé en qué tengo que gastar. Entonces, ese es un tema importante porque muchos tomamos malas decisiones financieras cuando estamos en un centro comercial, cuando estamos enfrente de una página que nos está vendiendo un viaje, cuando estamos en lo que sea que estamos a punto de chachar la tarjeta. Pero si tú tienes un presupuesto, te ayuda a tomar decisiones que realmente sean más lógicas de acuerdo a cada dólar que vas a gastar. O sea, es como, nada, esto tiene sentido porque ya yo sé cuánto vivo, ¿no? Entonces voy y me gasto algo y después, ay, no me dio para pagar esto, bueno, pasa tarjeta. Y así es donde de repente un día, por pequeños gastos hormigas que no nos dimos cuenta, pues nos encontramos en una súper mala situación.
Súper, súper. Perdón. Ese es el primer patrón que tenemos. O hábito financiero, porque eso no es tanto... O bueno, o si tenías una creencia limitante de que sentías que no necesitabas un presupuesto.
No, yo creo que no era tanto como que no lo necesitaba, sino era como que, ay, qué fastidio. O sea, como... Ay, como que no quiero hacer eso porque lo de siempre, ¿no? Igual que cuando uno no sé qué quiere organizar el tiempo. Es como que, ay, me voy a limitar. Me voy a limitar. Y a mí me pasa mucho. El otro día me estaba haciendo las uñas con una muchacha. Y bueno, yo estaba hablando como que, bueno, no, yo salí. Y entonces me dice, no, yo después, todos los fines de semana, yo me voy al centro comercial los sábados y compro y no sé qué. Y yo le digo, ay, no, yo prefiero en este país no ir al centro comercial, excepto que yo necesite algo. Muy puntual. Y cuando voy, voy, lo compro, me voy. O sea, porque es que si no, de verdad, además, obviamente en Miami, que es el, no sé, la meca del consumismo. Entonces era como... yo le digo, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes? Yo tengo mi presupuesto y tal. Y entonces ella me dice, no, yo trabajo demasiado y yo me merezco todo lo que yo compro. Y claro, o sea, chévere, yo la escuché y fue como, ok, está bien, pero sí me vi muy representada. O sea, en años anteriores, con el cuentico de que uno se lo merece porque uno trabaja un montón, pues terminas quitándote lo que realmente mereces, que es tranquilidad financiera y calma. Por, con el cuento de que te mereces, ajá, viajar, zapato, camisa, todo el cuento, terminas perdiéndote lo que realmente te mereces, que es tener un piso económico y una economía sana.
Perfecto, me gustó eso, me gustó. Fíjense que otro patrón que podemos nombrar, o vamos a hablar de uno de los que yo tenía, pienso que el peor que he tenido, que me ha costado superar, es el terror a las deudas. O sea, pero un terror que llega a un punto donde no es sano, ¿no? O sea, porque uno obviamente le puede tener respeto a las deudas, saber cómo tener deudas que realmente te aporten, deudas que sean positivas, deudas que tú puedas pagar a futuro, ¿no? Pero cuando tienes tanto miedo, inconscientemente, comienzas como a atraer, porque uno tiene un imán, ¿no? Un imán que uno atrae cosas, o sea, el universo, la cuestión. Uno comienza a atraer cosas donde se te daña la nevera, se te daña algo, hay un problema familiar en el cual tienes que dar dinero y puede ser que en ese momento tú no tengas la liquidez necesaria. Entonces, ¿a qué recurrir? A las deudas. Entonces, siento que por mucho tiempo tuve mucho miedo a las deudas, lo que hacía que me endeudara más y cada vez más, más, más. Y eso me hizo perder mi tranquilidad mental, mi paz, porque eso causa ansiedad, ¿no? Porque ¿qué pasa si no puedo pagar las tarjetas? ¿Qué pasa si después no puedo pagar la deuda? ¿Qué pasa si...? No, y fíjate que si ahorita tú estás sufriendo de deudas, obviamente Aide te va a dar muchos mejores consejos de este tema porque ella lo maneja muchísimo más, pero en este caso lo que yo te puedo recomendar es que hagas un plan para pagar la deuda y puedas ir pagando las deudas pequeñas primero. Y puedas ponerte un plan que sea realista, que tú digas, bueno, porque siempre queremos pagar la deuda en 2 meses, en 1 mes. Y producir en 1 mes lo que no produciste en 7 años de tu vida o en 3 años de tu vida. Entonces, ponerte un plan y decir, mira, si yo cada mes produzco 200, 300, 500, 1000 dólares para las deudas, yo capaz lo puedo pagar en 24 a 36 meses, a los meses con los cuales tú te sientas cómodo, y tú vas a ver que a medida de que tú te vayas ajustando a ese plan, a ese presupuesto, capaz te empieza a llegar más dinero para pagar esa deuda, porque capaz uno coloca como un límite diciendo, bueno, la pago en 24 meses, pero capaz pasan cosas beneficiosas para ti, la puedes pagar en menos tiempo, capaz recibes más ingresos, ¿no? Y eso me parece muy importante porque si perdemos nuestra paz mental, ¿ok? Y nos enfocamos mucho en sufrir de ansiedad con estos pensamientos que nos llegan en cualquier momento y nos enfocamos en eso, puede que nunca termines de pagar la deuda, puede que te endeudes mucho más. Porque realmente no te estás ocupando, te estás justamente preocupando. Y en este momento, lo mejor es ocuparse, hacer un plan y sobre todo ser realista y no tener como este positivismo tóxico de decir en 1 mes lo hago, en 15 días lo hago o en 2 meses cuando tú sabes que no es real para ti.
Sí, no, y eso también, además de que da mucha paz, vuelve arrepentido, ¿desde qué nivel de conciencia quieres vivir tus deudas, ¿no? Porque, claro, si lo estás haciendo como de este miedo, de qué angustia, no me da, no sé qué, que es muy diferente a que tú quieras hacer la deuda desde el agradecimiento de que, bueno, gracias a Dios pudiste tener ese dinero y vivir o solventar o lo que sea que hayas hecho con eso, a pesar de que no haya sido lo más inteligente. Pero bueno, ya no pasa nada, ya estamos aquí hoy. Capaz hiciste un viaje que te hizo endeudarte muchísimo y ya. Pero bueno, ya está. O sea, no... ¿Cómo te explico? Ya, lo viví, chévere, estoy agradecida por eso, ya aprendí, sigo adelante. Porque también pasa mucho eso, que vivimos en este nivel de conciencia de culpa, ¿no? ¿Por qué lo gasté? No debí hacerlo. Y entonces salimos a más culpa, a seguir como cargando más culpa, que es muy diferente que tú pagues. Es el mismo dólar. O sea, es el mismo centavo que vas a pagar, solo que lo vas a hacer desde qué, por qué lo hice, qué sufrimiento, qué miedo, qué pasa así. A diferencia de qué bien que viví esto, qué bien que hoy en día tengo un trabajo, qué bien que hoy en día puedo hacerlo. Tengo una una amiga que conocí por redes sociales, que estuvimos hablando en diciembre, y me dice, no, bueno, quiero emprender contigo, no sé qué más y tal. Y yo le digo, bueno, chévere, ahorita no tengo el dinero, ok, para enero. Me dice, voy a trabajar todo diciembre, no sé qué tal, para enero. Ok. En enero le escribo y me dice, mira, estoy en un momento de mi vida súper fuerte, o sea, me quieren quitar, desalojar de mi casa, ¿sabes? Necesito pagar, estoy endeudadísima, no sé qué más. Entonces, bueno, yo ahí le mandé un par de videos de, sí, de los niveles de conciencia, no sé qué, hablé un rato ahí con ella. Y digo, bueno, nada, en verdad, nada, te quiero, estoy aquí, cualquier cosa, ok, pasó la broma. El otro día la saludé, la semana pasada. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Y tal. Y entonces me dice, Aide, no sabes. Vi el curso Aprender para Emprender, que es el curso gratuito de Aprende Inteligente, donde justamente en una de las lecciones hablamos de negociar tus deudas. De que a veces uno se queda, debo $5,000 de esto. ¡Qué tortura! No sé qué, ¿por qué? Me están comiendo los intereses y no, ni modo. Y le debo esto, aquello, y imposible, y no voy a poder. Háblalo. Háblalo, estamos en un mundo de humanos. O sea, hay cosas que capaz no vas a poder, pero hay cosas que créeme que puedes hacer. O sea, puedes tocar puertas. Si le debes el dinero a un banco y te están comiendo los intereses, hay personas que te pueden ayudar y tú pagarle a ellos en más cuotas, en más meses. Si hay personas que te están cobrando, ahí puedes hablar con ellas y ver qué haces. Y eso lo recomendamos en una de las lecciones del curso. Literalmente es que sí. 2 minutos que hablo eso. Bueno, pues resulta que ella vio el curso y gracias a esa lección del curso, habló con la persona que le estaba desalojando y cuadraron una reafirmación de la deuda y está de nuevo en su casa súper bien y tal, no sé qué, otro, o sea, fue como ¡oh! No, demasiado emocionante. Por cierto, te lo tenía que contar, no te lo había contado. Entonces, negócialas, ¿sabes? No, y negócialas y cambia la perspectiva donde lo estás viendo, o sea, ya, o sea, todo ese miedo, ese sufrimiento, esa culpa, salte del personaje de la tortura de María la del barrio que sufre y
pobre se te cae la cédula, no, o sea, capaz la gente no sabe ni qué es eso. ¿Te sabes la canción? Que,
bueno, yo soy una mujer vivida. No.
Ah, me asusté demasiado, fue que si no puede ser que te sepas la canción.
No, la debería buscar.
No, tampoco.
Pero bueno, okay. Nada, o sea, no, salte de la película, ¿sabes? Ya. Cambia el switch y bueno, listo, responsabilízate, sí, bueno, lo hice bien, lo hice mal, me funcionó, aprendí, lugar de ver lo que haya hecho y ve cómo podemos como entrar ahí, ¿no? Porque el tema, lo peor de tenerle pánico a las deudas no es solo que es un ciclo vicioso espantoso del que es muy difícil salir, sino que realmente no todas las deudas son malas. Entonces llega el día de mañana y para emprender un negocio tienes que pedir un crédito y no te animas a hacerlo porque tuviste una mala experiencia con unas deudas en las que sufriste. Brother, o sea, si sacas una inversión, o sea, un préstamo a 2%, a 3% de interés anual para hacer un negocio, el negocio que tú quieres hacer, eso está muy bien, porque si tú no le vas a sacar mínimo el 3% de ganancia mensual a tu negocio, no tiene sentido, entonces eso está genial. Entonces lo triste del tema de las deudas es que no solo es un círculo vicioso en el que te, ¿sabes?, sino que te deja secuelas horribles, que después te hacen perder demasiadas oportunidades.
Sí, total. ¿Quieres decir tú otro?
Bien. Sí, a ver. Okay. Estoy pensando. A ver, ¿tú tienes uno ya ahí que ya listo
sí,
para
en mente? Sí, tengo dos.
Ok, ya.
Okay, voy a dar el primero.
Vamos a profundizar eso.
El primero. No sentirse dueño del dinero. O sea, eso es lo positivo. Lo negativo es sentir que tú eres dueño del dinero y que es mi dinero, entonces yo lo voy a acumular, entonces no, ¿ok? Hay que entender que el dinero es energía, eso y pasa igual con las cosas, porque uno dice, coye, se me cayó mi teléfono, se me rompió, me costó $1,000, $2,000, ¿no? Y hay que soltarlo, porque es que tú no eres dueño de eso, tú puedes reemplazarlo. O sea, las cosas, el dinero, todo eso es reemplazable. Nada es irreemplazable en ese aspecto, ¿no? No es como, por lo menos, la salud, como capaz una relación, no es como parecido, ¿no? Y a veces como que nos sentimos dueños del dinero y nos duele perder cada centavo, nos duele gastarlo, nos duele comprarnos cosas y perdemos como, sí, la, o sea... El sentido...
El propósito para lo que está el
exacto,
dinero.
Exacto, para exacto. Eso. Entonces a veces...
O sea, para eso
a veces está. Nos da cosa gastar en un médico, una cosa que capaz es súper importante, o nos da cosa gastar en, no sé, en algo, en comida, algo que es importante para subsistir, pero ves el termo y te lo compras, ¿no? Porque es que yo me merezco el termo porque es la satisfacción, es como ese regalo que yo me voy a dar, pero me siento mal al gastarlo en las cosas positivas que realmente para eso es el dinero, ¿no? Y siento que cuando uno se despega de eso, de entender de que el dinero va y viene, el dinero es energía, tú no eres dueño del dinero ni dueño de las cosas que te rodean, siento que puedes vivir una vida más feliz. Porque bueno, ya tú sabes que si se te daña el teléfono, no perdiste $1,000, sino que bueno, ya le diste uso, ya pudiste trabajar con él, simplemente tienes otros $1,000 y vuelves a comprar otro teléfono, ¿ok?
Y si no los tienes, hay que generarlos.
Y ya está. Listo, entonces...
Y ya está, o sea, el dinero, y esto también es algo que me pasaba mucho a mí, que yo sentía que era algo lineal. Con todo y que llevo años estudiando los ingresos residuales, yo sentía que el dinero era algo lineal. O sea, yo gano, y doy, y pago y gano, y doy, y pago y gano. Como que no veía otro camino, ¿entiendes? Era como gano, gasto. Y eso no es así. O sea, no solo el dinero, la vida en general, o sea, es... Es una espiral, es cíclica, va en miles de direcciones. O sea, como hoy de repente no te... Porque es que date cuenta, la vida que estás viviendo justo en este instante, ahorita, así estés como en un momento de tu vida que es como, what the fuck, ¿por qué me está pasando esto? No le estoy pasando nada bien. O un momento de tu vida en la que realmente te sientas así top, como full agradecimiento extremo. Cualquiera de las dos. Hace 10 años, ¿te imaginabas en esa situación que estás hoy? Yo no. O sea, yo hace 10 años ni idea que esto iba, esta vida que tengo iba a estar sucediendo, con sus cosas buenas y malas que ocurren. Entonces date cuenta, o sea, es inesperada. O sea, de un momento a otro algo caló, una idea dio, alguien llegó a tu vida. O sea, las cosas solucionan, suceden, ¿entiendes? Entonces cuando pones de tu empeño, es como que tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Es un poco este principio. Creo que voy a conectar el siguiente, que sería el error número 4, que es dejar que nuestras emociones nos hagan tropezar continuamente con lo mismo. Porque claro, tú dices, te sientes dueño del dinero y cometemos estos errores, pero también sucede que las emociones te hacen tropezar una y otra vez. O sea, muchos de los hábitos negativos financieros derivan más de nuestro corazón, por ponerle al corazón el punto de las emociones, aunque en realidad es el cerebro, pero ese no es el punto que vamos a hablar el día de hoy, a nuestro corazón que a nuestro cerebro en realidad, o sea, como que a nuestra mente, a nuestra inteligencia, porque realmente no lo piensas, te dejas llevar. Es como que, por ejemplo, yo, de verdad, o sea, el año pasado llegué a un momento en el que era muy adicta a las compras, era como algo muy heavy. No era tanto que gastaba tanto, porque mi presupuesto, de verdad, tenemos muchos años llevándolo y era como, bueno, ya el presupuesto que está. Pero era como que iniciaba el mes, tenía un presupuesto de disfrute de tanto y ya, o sea, era como, gasta, sal, entra aquí. Eso era como, y bueno, ya, cuando copaba era como, ay, qué fastidio, me acabé de ir a broma, no sé qué, esas ganas de comprar, la frustración de que, pues, no tenía $4,000,000 en disfrute, ta. Entonces, es como que si eres adicto a las compras, entonces ver qué emoción está impulsando esa adicción, ¿no? Que por lo menos en mi caso, era como ese reconocimiento, ¿no? De como que tengo esto nuevo, de esto lo voy a poder usar aquí y allá. Era como esa emoción la que al final estaba buscando llenar. Y cuando te le paras enfrente a la emoción y dices como que, bueno, pero ya basta, cuando yo voy a andar viviendo, que porque entonces cuando alguien venga a mi casa para que haya esto. No, o sea... No, si no se puede vivir, ¿sabes? Había veces que... Entonces, claro, tú empiezas a darte cuenta cuál es esa emoción que está por detrás de ese impulso que te está haciendo dar. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estás gastando más? ¿Qué pasa que no quieres ahorrar? ¿Cuál es el miedo al ahorro? ¿Qué pasa si tienes ahorrado? ¿Cuál es el miedo a invertir? O sea, ¿saben? Este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando sales? ¿Qué me pasaba? Que cuando salía... Y que, por cierto, hay que hacer ese reels buenísimo que vi el otro día y que... Ay, es que no sé cómo contar el audio, que es como que tan, ta, tan, ta, tan, y de repente empieza una música de terror y que tú, no sé si lo has visto, es buenísimo. Bueno, X. La persona, o sea, uno, cuando está haciendo el reel, la idea es que como que te lleguen y que no, tranquilo, yo pago. Y ya está la música todo bien. Y de repente la otra persona dice como que, ok, gracias. Y es y que tú, es como, mierda, no, la idea era que me dijera que no quería que pagara. El reel es buenísimo. Y yo lo vi y dije, ¿verdad? O sea, a veces uno, voy a pagar, ay, y tengo que regalarle eso a esta persona. ¿Qué hay detrás de esa mezquindad, ¿no? De ese no quiero dar, etcétera. ¿Qué miedo hay detrás de eso? O sea, ¿qué miedo de que entonces no vas a tener más dinero el día de mañana para ti? ¿No entiendes que el universo es totalmente abundante y que como das, recibes? O sea, es como hay varias leyes allí que creo que ya serían como punto de otro podcast, como leyes de la abundancia, algo así podríamos hablar. Pero bueno, eso, pues entender qué emoción está detrás de la forma en la que estás actuando.
Perfecto, me gusta. Ok, tengo un último. ¿Ok? Que este lo leí en un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria, que es ahorrar para las vacas flacas. Ahorrar simplemente para cuando algo suceda, cuando, sí, necesites el dinero, ¿no? Y eso lo que hace es que te sigan pasando más cosas malas. Y eso, yo lo pude ver, por lo menos a mi mamá siempre le ha pasado eso, que ella siempre había ahorrado para situaciones de emergencia y siempre ocurrían las emergencias, porque bueno, eso es lo que estás atrayendo, ¿no? Y me parece interesante porque sin darse cuenta, uno a veces repite los patrones que has aprendido de tus padres o de tu familia. Entonces, yo mucho tiempo ahorraba para las vacas flacas y siempre pasaban cosas. Cuando por fin pude cambiar esa creencia y dejé de verme como dueña del dinero, a pesar de que pasaran cosas, porque ojo, no es que ahora porque vas a tener creencias positivas no te va a pasar nada en la vida, van a pasar, pero la solución va a ser mucho más fácil. A mí me pasó que a mí se me dañó la nevera, ¿ok? Cuando uno decir se me dañó la nevera es como decir, ¿cómo se te va a dañar la nevera, no? O sea, qué mal, ¿no?
No, es un nivel huge de electrodoméstico de gasto, o sea, no es tipo, exacto.
Es muy alto, es muy alto. Se me dañó la nevera y era el único aparato que yo tenía doble, o sea, que podía solucionar porque teníamos una nevera nueva guardada y lo que hicimos fue el cambio de neveras y listo, ¿no? Entonces, van a pasar esas cosas porque va a pasar, pero tú vas a tener como una inteligencia emocional para poder resolver y obviamente al tú dividir tus finanzas de forma efectiva, vas a tener ese fondo de ahorro, porque no te estoy diciendo que es que entonces no ahorres para emergencias, sí lo debes de tener, pero no debe ser la única razón por la cual ahorrar. Hay otras razones por las cuales y hay otros fondos de ahorro, que eso lo podemos hablar en otro podcast, podemos hacer un episodio del ahorro.
Bueno, igual como para, me gustaría como explicar un poco, o sea, al final lo básico, o sea, que tú tienes que tener es como el monto, los costos operativos mensuales, saber cuánto estás gastando, tener un fondo de disfrute para que efectivamente haya una parte de tu dinero que te puedas disfrutar. Está el fondo de ahorro que va a ir destinado neto a inversión, o sea que vas a guiarlo a inversión. Y está el fondo de emergencias, que no es el mismo que el de ahorro. El de emergencias va a ser destinado y de hecho no vas a ahorrar para justamente las vacas flacas. Tú empiezas a ahorrar para tener un colchón financiero. Entonces eso también es interesante. O sea, cuando tú ves un millonario o una persona súper millonaria, uno dice que es millonario porque tienen un fondo de emergencias para poder mantener su estilo de vida por más de 5 años. Entonces tú dices, esa persona es millonaria. Sí, bueno, millonario también me pueden decir ustedes, no, si tiene $1,000,000 se le dice millonario. Bueno, sí, pero bueno, llevándolo realmente a lo que queremos ser. O sea, no, yo no quiero tener $1,000,000 que si el día de mañana se me caen todos mis negocios me los gasto en 2 días porque no me alcanzó para, porque mi estilo de vida es de $1,000,000 y lo que tengo es $1,000,000, ¿me explico? El fondo de emergencia siempre va a ser guiado a que tú tengas un colchón que si hay una pandemia mundial y tu negocio se paraliza, tú puedas seguir viviendo de la misma manera con tu mismo estilo de vida por determinado tiempo. Entonces tu riqueza la determina el tiempo que tú puedes vivir sin trabajar y de ahí sale, de ese fondo de emergencia destinado a emergencias, pero el ahorro va destinado a producción masiva. Nada más cambiando esas dos cositas, entender que emergencias no es para las vacas flacas, sino, o bueno, es que depende de cómo lo llames, ¿no? Porque en teoría, bueno, vivir sin trabajar, pero lo estás destinando a vivir sin trabajar, no porque se ocurre algo gigantesco. O sea, ¿sí me explico? Es como que lo ahorras para tu libertad. y el ahorro va destinado neto a reinversiones constantes, a inversiones nuevas, porque esa es la única forma de la que puedes salir de la rueda del ratón. Pero todo eso lo profundizamos.
Emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos, y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.